¿Cómo le va?
Un buen día, Javier. ¿Cómo estás? Un saludo a vos, a tu audiencia.
Bien, bien, un gusto. Bueno,
igual, igual.
Este audio que aparece, ¿se confirma que ese audio efectivamente corresponde a Fernanda, doctor?
Nosotros creemos que sí.
¿No hablaron con ella ustedes?
Nosotros sabemos que sí. Y es más, en algún momento ella había firmado un desistimiento de la denuncia, cosa que lastimosamente, aquí tengo que aclarar que nosotros somos abogados de Pedro desde el momento, solamente para el juicio oral hemos tomado intervención. Él tuvo otros abogados y lastimosamente en la audiencia preliminar, que era el momento en que tendrían que haber ofrecido y arrimado las pruebas, los abogados no ofrecieron esa prueba fundamental, que es la del desistimiento por el monto de la denuncia, en un acuerdo que ellos habían tenido por un X monto de dinero. No me acuerdo muy bien cuándo era. Y en esa época más o menos, de esa época más o menos vendría a ser el audio este que hoy en día circula, ¿verdad? En realidad no sé quién habrá acercado ese audio, porque si nosotros teníamos en el día del juicio ese audio hubiésemos pasado, ¿verdad?
Bueno, pero de igual modo, ¿usted cree que el trabajo de investigación fiscal de la fiscal Otazú haya sido tan desprolijo como para simplemente basarse en unas cuestiones superficiales para entregar esas pruebas a un tribunal que tenga que valorar y juzgar a su cliente?
Totalmente. Nosotros creemos que la carencia de objetividad de la fiscalía es totalmente visible. Totalmente visible. Ella no fue objetiva en su investigación. Ella actuó por un sentimiento más que por lo que ella tiene que hacer, que es por la objetividad. Ella tiene que buscar la verdad.
¿Y cómo sabe que usted se guió por...? Espera que un ratito, me interesa tu criterio, doctor. ¿Por qué crees que se guió por sentimientos? ¿Cómo se puede medir eso?
Y porque desde el momento que Pedro fue acusado, tanto la fiscala como el tribunal, sin tener pruebas claras, lo tienen como el peor tipo.
¿Qué pruebas, por ejemplo, presentó la fiscalía en juicio oral?
Presentó un supuesto examen psicológico psiquiátrico a Pedro.
¿Por qué supuesto?
Y porque el examen psicológico fue hecho... psicológico psiquiátrico fue hecho por psicólogos del Poder Judicial.
Entonces no es supuesto.
Donde justamente trabaja Fernanda.
Espera un poco, un ratito.
María Fernanda trabaja en psicología del Poder Judicial. Psicología forense del Poder Judicial.
Y es el Así único es. Informe que... Bueno, a ver... Y
en ese informe se fundamenta la conducta supuestamente agresiva de Pedro. Punto número uno. Punto número dos, Pedro fue condenado según las pruebas por el testimonio de la mamá, que tiene problemas con la justicia, tiene cinco causas, por ella es escribana y tuvo problemas con el tema del cuerpo de bomberos voluntarios, parece.
No, pero eso no tiene nada que ver.
Sí tiene que ver.
¿Por qué?
Sí tiene que ver, ¿sabes? Porque vos, si vos podés hacer eso, entonces ¿por qué no podés mentir en un juicio? O sea, siendo que vos estás buscando algo. Justamente, vos, la calidad del testigo vos tenés que valorar. Ah, el juzgado tiene que valorar la calidad del testigo, no lo que dice.
Ahí ya me callo. Cuando referís la calidad del testigo, si eso tiene que ver... Bueno, pero es el tribunal también tiene que valorar.
Claro, eso valoró el tribunal, por eso nosotros apelamos. Porque bueno, punto número uno, Pedro fue condenado por el testimonio de la mamá, por el testimonio de María Fernanda, que es comprobado, y ella admitió en juicio que es adicta. Y vos sabés que con los años de consumo, se pierde el espacio-tiempo, y fue en un momento donde ellos consumieron, donde ella alega que fue golpeada por Pedro, y todos saben que la adicción al crack y a la cocaína hace que se pierda el espacio-tiempo en el momento que vos consumís después de mucho tiempo de consumo.
Espera, es el punto número uno. Un ratito. Ahora, lo que está la está tratando que por drogadita inventó todo esto.
Pues lo más probable.
Espera un poco un ratito. Hay que revisar un poco bien, doctor. Sí, que el hecho que... A ver, cuando se le hizo esa prueba, ese examen psicológico y psiquiátrico a Pedro Lerea, ¿ella estaba en el equipo que hizo el examen o no?
Y eso no sé, porque ella es parte del staff de la psicología forense en el Poder Judicial.
Pero entonces lo que yo estoy entendiendo, doctor, que lo que estás diciendo es una acusación y tiene que ver con que los que le evaluaron luego, le evaluaron de ese modo porque salen a favor de Fernanda. ¿Eso es lo que estás diciendo?
Y vos que no saldría a favor de tu compañero.
¿Vos sabés que no, doctor?
Ojalá y sea tan bella la justicia en nuestro país.
¿Vos sabés que cuando mis hermanos cometen errores, tampoco salgo a favor de ellos?
Sí, pero ese es tu pensamiento, ¿verdad? A mí por lo menos me entra la duda en ese sentido. O sea, ¿qué es lo que yo te quiero decir con todo esto? Que este juicio fue llevado a tambor batiente y Pedro desde el primer momento fue culpable.
Pero y Pedro estuvo culpable, ¿y por qué Pedro estuvo prófugo?
Yo no estuve cuando Pedro estuvo prófugo, no te puedo decir en un momento determinado realmente. Por eso te digo, yo estuve evaluando la conducta de Pedro desde el momento del juicio oral, en donde él fue mi defendido. Yo no sé si él estuvo prófugo o no.
O sea, que él no se presentó enseguida cuando se dio esta...
Y Javier, no puedo saber, sinceramente, en ese sentido me colocaste.
Pero yo me acuerdo...
Lo que yo evalúo es la sentencia, o sea, la sentencia, y yo sí estuve en el juicio, y nosotros hemos comprobado y hemos probado de que lo que decía esta chica en el juicio, porque él fue condenado por los testimonios de la mamá, de María Fernanda, y de un oficial de policía, que según el testimonio de las dos personas, tanto María Fernanda como la mamá, él vio que ella fue maltratada en público por Pedro, arrastrada del cabello, porque ese testimonio está en la carpeta, arrastrada en público, golpeada frente al policía, y a causa de eso fueron las lesiones por las cuales Pedro fue juzgado. Y el oficial, preguntado sobre eso, dijo: yo no vi.
A ver,
y eso consta en la sentencia.
Sí, o sea que usted lo que está diciendo es que el tribunal, de igual modo, sobre estas declaraciones que ustedes cuestionaron y que
igual
tenían,
le condenó.
Igual le condenó.
Sí, es más, le condena a 3 años 6 meses, siendo que en la ley se establece cierto tipo de reglas. Para establecer la pena en caso de que ellos consideren que él fue culpable, cosa que nosotros sostenemos que no.
Espera que un ratito, doctor.
Lo que pasa es que la apelación es un todo. O sea, nosotros objetamos desde el primer momento el juicio, desde la no inclusión de nuestras pruebas.
Sí.
Desde la no inclusión de nuestras pruebas hasta el hecho de que supuestamente el hecho haya ocurrido.
Espera,
y
que,
en el
doctor,
hipotético caso...
Sí. Doctor, con respecto a ese resultado, no terminamos de cerrar el caso del informe psicológico y forense.
Pregúntame.
¿Ustedes no pidieron otro examen?
Los abogados, lastimosamente, no pidieron en su momento. Nosotros pedimos en juicio oral y nos negaron.
¿Cuál fue el argumento para la negativa?
Y porque por extemporáneo nos dijeron que en ese momento no podían, ya porque ya era un... Ya era juicio oral, y que en ese momento ellos se iban a fundamentar en el informe forense del Poder Judicial, que para ellos era claro.
¿Quiénes eran los abogados anteriores entonces que actuaron con tanta desprolijidad? Ya sé que no querés hablar mal de tu colega, yo no más voy a hablar.
Yo no puedo hablar de mi colega, tendría que...
Pero yo no más voy a decir, que... yo digo, asumo, como dice Quique Gamarra, por la irresponsabilidad que me caracteriza.
Y mira, yo puedo decir de que hay tres o cuatro cosas que ellos tenían como elementos probatorios y en la elevación a juicio oral no metieron, que es justamente uno el desistimiento y otras pruebas más, ¿verdad? Que no sé por qué no metieron. Porque generalmente en las audiencias preliminares, cuando vos llegás a un acuerdo, ¿verdad? Sí. Y vos este sistema fue una máquina de crear culpables. Vos agarrás y sostenés y decís, sí, sabes que yo hice, entonces te dan 2 años y no te va preso, pero cumplí una condena, vamos a decirle, en tu casa, ¿verdad? Entonces la gente, para evitar el juicio, se te declara nomás culpable y ya está, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que habrán querido hacer. Y como este es un caso, vamos a decirle, yo le veo a este caso como un caso que a partir de este del caso de Pedro se pueden suceder muchos otros casos más, ¿verdad? Para mí sería un caso simbólico este, ¿verdad? Entonces tenían que condenarle a Pedro sí o sí, porque si no, no hubiese tenido razón de ser la nueva ley que se había aprobado, ¿verdad?
Recuerdo bien el caso, hubo dos situaciones ahí. La primera fue la fiscalía la que abrió de oficio la investigación en primer término. Después, recuerdo muy bien que Fernanda había desistido de esa denuncia, pero la fiscalía de igual modo avanzó. Y en el segundo episodio que se registró, la propia fiscal es la que reabrió el caso y avanzó en la investigación.
Ahora yo te pregunto,
hay algunas cuestiones que a mí...
Vos reabrís el caso. La supuesta víctima te dice que no hubo
agresión. No, en esa ocasión no dijo que no hubo, doctor. Ella sencillamente se llamó a silencio, así como hacen muchas mujeres. ¿Sabes qué, doctor? Muchas mujeres terminan desistiendo, muchas mujeres no denuncian, muchas mujeres niegan, porque esa negación, esa no denuncia, ese escape forma parte también de un círculo de violencia, y no lo invento yo. Son estudios los que concluyen eso.
Yo sé que suele pasar eso en estos casos, ¿verdad? Ahora, el tema está en que nosotros hemos comprobado de que, punto número uno, no había una relación familiar. Y esta ley, pues, lo que protege es justamente la relación familiar. Por eso está en el libro de bienes de familia. O sea, está en el libro de familia, porque si no hubiese estado en el libro de penas, ¿verdad? ¿Me explico lo que te quiero decir?
Entiendo.
Entonces, ¿qué es lo que protege? El hecho de que el hombre como utilice ese seno familiar para, prácticamente, vamos a decirle, para hacer lo que quiere dentro de la familia, ¿verdad? Utilice ese relacionamiento continuo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Protege a la familia en sí y también a la mujer, ¿verdad? Pero en este caso nosotros hemos demostrado que no había un relacionamiento de ellos.
Bueno,
doctor, de que sí hubo varias veces que se encontraron, como un, no puedo yo decir, es un totango, ¿verdad? Más o menos así es lo que dice Pedro,
forma parte del de la dificultad del desprendimiento, doctor. La reincidencia, el tal changou es la reincidencia.
Sí.
Es no poder cortar el vínculo, la cadena, es todo un círculo. Ese es el punto. Por eso, de todos modos, vamos a tener que llamar a la fiscal Otazú para que haga su descargo sobre lo que estás diciendo, porque la estás acusando de sentimentalista.
En realidad, según lo que nosotros creemos y lo hemos puesto en la apelación, nosotros apelamos de eso, ella también apeló, nosotros sabemos que ella apeló, nosotros creemos que ellos, inclusive ella y el tribunal, se dejaron llevar por un sentimentalismo y no actuaron en base a la relación hecho-derecho.
¿Ustedes piden ahora que después de esto van a pedir la nulidad o una cosa así?
Nosotros ya hemos apelado, nosotros hemos presentado una apelación especial en base a la incongruencia entre la sentencia y la acusación. Espera, y el auto de apertura a juicio.
Después que se haya dado los 3 años y medio, ustedes apelaron, fue a Cámara de Apelaciones. A la Corte todavía no llegó, ¿verdad?
No, todavía. La sentencia es la sentencia, es la SD número 22. Número 22 de fecha 16 de febrero.
Ya.
Y en base al artículo 449 del Código Procesal Penal, nosotros apelamos esa sentencia definitiva por distintos motivos. Uno de los motivos es la incongruencia entre la sentencia, la acusación y el auto de apertura a juicio por violencia familiar.
Ya está. ¿Verdad? Doctor, le agradezco su tiempo.
Que nosotros creemos, Javier, que nosotros creemos y consideramos que el tribunal, entre varias cosas, porque tenemos 10 agravios que hemos considerado, consideramos que el tribunal acredita lesiones que realmente en primer lugar no se dieron, acreditan hechos que nosotros como mínimo creemos que no se han demostrado, acredita testigos que nosotros creemos como mínimo no tienen la validez.
Ya está, doctor, que tenga buen día, hasta pronto.
Dale, saludos, Javier.
Abogado Pablo Faccioli, abogado de Pedro Lerea. Son las 9:00 a.m, 5 minutos. Está Carlos Flecha.
Sí, habla María Abdo Benítez. Ya se culminó la reunión con la princesa de Jordania. Escuchamos.
Y bueno, lo que ellos trajeron es una experiencia de cómo Jordania con la cooperación del sector académico, del sector civil y de la voluntad política del gobierno, se pudo estructurar una eficiente estructura y también articularon un financiamiento adecuado para poder luchar eficientemente contra el cáncer. Y bueno, y la presencia de la princesa también un poco, estoy seguro que va a llamar la atención y va a generar a lo mejor el interés no solamente de parte del sector privado, sino que también de la academia, del sector público, y el ejemplo positivo de una receta que funciona va a contribuir muchísimo para tener un plan, una expectativa presupuestaria y también poder involucrarle a la sociedad civil y al sector privado en esta noble causa, ¿verdad?, que es la lucha contra el cáncer. Ustedes saben que la gente más vulnerable no tiene posibilidad, de una enfermedad muy costosa, y es muchas veces familias enteras venden lo poco que tienen, aquello que tienen algo que vender para salvar a un integrante de la familia, ¿verdad? Entonces creo que es una causa muy noble que si sale como queremos que salga todo, obviamente vamos a, desde la conducción de la nación, vamos a darle todo el apoyo también que estas organizaciones van a requerir. De hecho, yo soy proyectista ya un proyecto de ley de apoyo a la lucha contra el cáncer, donde en el proyecto de ley ya articulamos inclusive las posibles fuentes de financiamiento. Esa ley la hemos presentado el año pasado con otros colegas y ahora está en estudio en el Parlamento. Yo les informé de eso y bueno, también se pusieron muy conformes del hecho de que ya está en el Parlamento un estudio, porque como ustedes se imaginarán, esto requiere de fuentes de financiamiento, ¿verdad? Entonces, ojalá que podamos hacer un esfuerzo compartido entre el sector público y también el sector privado para que Asunción sea un ejemplo positivo en el mundo, ¿verdad? Ya que fue electa a la ciudad de Asunción, es la segunda ciudad en Latinoamérica, ¿verdad? Cali de Colombia y hoy Asunción, Paraguay, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprovechar este apoyo internacional y todo este conocimiento y esta experiencia positiva que tiene la organización, ahora presidida por la...
Ahora, senador, presidenciable, Mario...
Ex senador.
Ex senador, presidencial, y puede ser presidente de la República.
Sí, señor. Voy a ser.
me encanta. La pregunta que no podemos evitar, su opinión con relación a lo que fue el abordaje de ayer, el tema género, se habla mucho, dice que los disertantes de la ANR hasta inclusive usaron términos inapropiados contra la mujer, de lo que fue puntualmente la marcha de los feministas, que reclaman justicia social e igualdad de género.
Sí, primero hay que ser, no, realmente fue un poco, de repente fue un poco el lenguaje que se utilizó en una parte de la charla. No, a mí por lo menos me puso un poco incómodo, realmente, una descripción de, para mí era innecesario, de
la manera como mínimo.
Y por eso, entonces eso no me gustó, ¿verdad? Pero fuera de todo eso, uno hay que, este fue un pedido que le hizo al Partido Colorado el Monseñor Edmundo Valenzuela, al arzobispo de Asunción. Y de hecho que el Partido Colorado y que en los centros políticos, en los partidos políticos, se recupere la capacidad de profundizar un debate actual en el mundo y un debate en Latinoamérica y en Paraguay, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero es parte de un debate, ¿verdad? Y bueno, y así como hoy pudieron haber estado ellos en la ANR, creo que de todas maneras cualquier tipo de debate no significa una posición firme ni absolutamente reivindicar de lo que se debate en una asociación política, ¿verdad? Pero sí es importante, creo yo. Primero, fue un pedido de la Iglesia Católica, y segundo, es parte de un debate necesario al interior de nuestra sociedad.
Pero demostró a Mariano, ¿no tuvo el coraje suficiente, este Mariano que conocemos que es valiente, en retirarse de ahí?
No, para mí no. Hay que respetar, mira, el gran desafío que tenemos en nuestra democracia es poder sostener nuestra democracia en la pluralidad del pensamiento, ¿verdad? Uno, ¿por qué se va a sentir ofendido por escuchar? El hecho de escuchar las ideas de una persona que piense diferente a uno no significa que uno comparta esas ideas. Y hay que aprender a escuchar y a tolerarnos en democracia, a respetar las decisiones y las visiones de otra persona, y también tener el coraje de defender lo que uno considera justo defender.
¿Cómo se eligió a esos disertantes? ¿Lo trajo la Iglesia o el Partido Colorado?
La Iglesia. La Iglesia propuso al partido que los escuchemos.
¿En carácter de qué la presencia y la conferencia daba por eso?
Y en carácter a una propuesta que hizo el arzobispo de Asunción al partido. Seguramente, de hecho, gente del arzobispado le acompañaron a ellos, al partido, ¿verdad? Seguramente, no sé si tienen un itinerario, no hice el seguimiento, estoy en otra cosa de campaña.
En el seminario.
Ah, bueno, entonces, bueno, yo no hice el seguimiento de cuál fue el itinerario de ellos, pero me imagino que dentro de ese itinerario en otro país, solicitaron un espacio para que se debata al interior del partido.
¿Con relación a la campaña? Bueno, ¿cómo está trabajando? ¿Cuál es la agenda?
Súper bien, gracias a Dios.
Fecha, la encuesta de Ati, por favor, preguntale.
Sí.
Estamos muy contentos.
Que está dos puntos encima de Efraín.
Sí.
Tenemos un acto en Capiatá, un acto grande en Capiatá. Mañana a la noche vamos a estar en San Lorenzo.
Es por debajo.
Y bueno, no recuerdo hoy
por arriba.
Vamos a estar el fin de semana tenemos una maratón espectacular en el departamento de Cordillera, 5 kilómetros, una actividad sana, donde también le invitamos a gente. Está absolutamente las inscripciones, creo que hay más de 5.000 inscritos. Entonces creo que va a ser también una actividad diferente, un poco para mostrar un rostro diferente a lo que es la campaña tradicional política. De hecho, ustedes saben que eso ya hicimos nosotros en las internas, hicimos una maratón de 5 kilómetros en el centro, un domingo donde participaron más de 5.000 personas, vinieron de toda la República, y ahora vamos a hacer este sábado en el departamento de Cordillera. Creo que se inicia en San Bernardino, y ahí vamos a hacer una corrida que va a ser la actividad, diríamos, del fin de semana.
Mario, esta última encuesta lo da usted como perdedor de la elección.
Sí, yo como... Sí, ya, esto estamos súper acostumbrados, ¿no? En cada proceso electoral, todo tipo de encuestas. Y yo nunca he criticado las que me dan como perdedor. Yo respeto el trabajo profesional de ATI, SNIT y de otras empresas que pueden hacer este trabajo. Espero que lo hagan con seriedad. La seriedad se construye con el tiempo, ¿verdad? Entonces, y también se derrumba con el tiempo. Entonces, cada uno es responsable en el futuro
de defender su prestigio, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras mediciones, tenemos una diferencia de más de 30 puntos en todas las mediciones que tenemos nosotros. Sentimos, más que la herramienta científica, sentimos un gran apoyo por parte no solamente del pueblo colorado, sino que del pueblo paraguayo. Y bueno, y cada uno va a ser responsable seguramente de defender, como ya ocurrió en otros procesos electorales, donde otras encuestas se utilizan para una herramienta política, que es normal y natural, y no cuestiono, reitero, para yo respeto todos los trabajos científicos, y el 22 de abril vamos a tener el resultado. Ese va a ser el gran resultado, y ahí vamos a ver qué es lo que piensa la gente.
Gracias, presidente.
Muchas gracias.
Preguntarle un poco si él encargó alguna vez a Capli alguna encuesta, por favor.
Vamos a consultarle, continúa hablando. Vamos a...
Si Capli preparó alguna encuesta para Mario Abdo alguna vez.
Bueno, la presencia de Su Alteza, la princesa Dina, fue para...
Bueno, está hablando un poco otra vez sobre lo que es la...
Y después nos va a preguntar
la princesa. Si te parece, continuamos escuchando y le preguntamos.
Sí, seguimos.
Coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales, también organizaciones civiles, motivar e incentivar al sector privado que se involucre en la lucha contra el cáncer. La Asunción tiene 5.000 víctimas anuales de cáncer, y Asunción fue electa la segunda ciudad en Sudamérica que va a ser apoyada por la organización que preside la princesa, ¿verdad? Entonces, su presencia aquí es a darle fuerza a este esfuerzo compartido y colectivo, y también a incentivar que desde el gobierno, en el caso de que lleguemos nosotros, pero generar la conciencia sobre la importancia de coordinar los esfuerzos y también construir una estructura financiera para el apoyo. Ustedes saben que el cáncer es una enfermedad que es muy costosa, ¿no? Y que las clases que no tienen posibilidad, los sectores más vulnerables, necesitan de mayor apoyo del Estado y también del sector privado. Entonces, su presencia aquí fue para mostrar una experiencia positiva, no solamente en su país, sino en otra. Ella es madre de un niño que se curó de cáncer, y ella, como cuenta, tuvo la suerte y la posibilidad de tratarle a su hijo fuera de su país porque no había un sistema de salud deficiente en su país. Bueno, entonces eso le motivó a ella a ser una gran embajadora hoy en todo el mundo para generar la conciencia y ayudar a la gente que tiene cáncer, y principalmente a la gente que no tiene la posibilidad de salir fuera de su país, de buscar mejor asistencia médica en otros lugares que no tienen la posibilidad económica. Entonces, articular un esfuerzo colectivo, y es una gran oportunidad para Asunción porque, reitero, fue electa como la segunda ciudad en Sudamérica que va a recibir todo el apoyo, el conocimiento, la experiencia positiva de esta organización que realmente transformó algunas capitales, ¿verdad? Entonces, esa fue la razón. Nosotros somos proyectistas de lo que hoy están estudiando en el Congreso con otros colegas senadores sobre una propuesta ya legislativa para articular una regulación y un apoyo a las enfermedades a la enfermedad de cáncer, ¿verdad? Y también articular un financiamiento, ¿verdad? Que es lo que más se necesita, porque esto necesita un financiamiento. Y lo ideal, como nos contó ella de su experiencia positiva, es que nos involucremos todos: el sector público, la academia, el sector privado y la sociedad civil en general, ¿verdad? Y nos contaba que en la experiencia que tiene, que ellos reciben, creo que 30 millones de dólares de apoyo en Jordania, ¿verdad? Por año, y ese apoyo viene desde las clases empresariales más importantes, como también de la gente en general, el funcionario público en general, que sabe que si hay una administración transparente, en cualquier momento puede ser beneficiario él o alguien de su familia de una asistencia totalmente integral para luchar contra esta enfermedad que es el cáncer, que, como reitero, es una enfermedad muy costosa, ¿verdad? Yo le recibimos con mucho gusto y le felicitamos porque es una noble causa que obviamente nos comprometimos también a apoyar.
¿Alguna vez le encargó una encuesta a Capri usted?
¿Cómo?
¿Alguna vez le encargó una encuesta a Capri también?
¿De qué?
¿Le encargaste una encuesta a Capri alguna vez?
Nosotros no, nosotros trabajamos con otros encuestadores, ¿verdad? Pero con él no, así de manera directa y en los procesos electorales, ¿verdad? No, no trabajamos con él.
¿Cómo de manera directa?
¿A quién le creemos, digamos?
No, yo, no, yo por eso digo, ¿verdad? Que yo respeto todos los trabajos que se hacen, ¿verdad? Yo no critico, simplemente queremos el 22 de abril para que la gente gane o pierda prestigio en base a su trabajo. Yo, para mí, el mejor termómetro es la calle, ¿verdad? Y nosotros tenemos nuestras mediciones que siempre nos acertaron. Ya en el pasado otras encuestas nos dieron que perdieron y ganamos las elecciones. Entonces yo confío en mi equipo de trabajo. Y hoy tenemos una diferencia aún mucho más significativa. Y estoy convencido, no por solamente la herramienta científica, sino por lo que siento en la calle, de que vamos a hacer unas elecciones históricas, vamos a tener un triunfo contundente. Y eso dije la otra vez, y parecía un discurso político y se convirtió en realidad. El triunfo más contundente en la era democrática en una interna presidencial tuvimos, y hoy vamos a tener una victoria aún más contundente en estas nacionales.
Por último, ¿cuál es su postura ahora, que ya no es usted senador, pero sobre este proyecto que se trata en la Cámara de Senadores, que es una especie de autoblindaje para los legisladores?
Y hay que buscar un punto de equilibrio. Primero, no estoy de acuerdo en que hay que se tenga que esperar una sentencia definitiva a la justicia, porque eso puede durar 20 años, ¿verdad? Pero sí creo que tampoco con mayorías coyunturales se puede sacarle la investidura a un parlamentario. Imagínense, seamos razonables, para suspenderle a un senador se necesita 2/3, que es una suspensión. Y para que pierda su la pérdida de investidura se necesita mayoría simple. O sea, para algo mucho más grave se necesita mucho menos votos, ¿verdad? Entonces creo que no hubo un análisis adecuado en la construcción de esa legislación, y creo que es razonable para algo tan severo como es la pérdida de investidura que se considere la posibilidad de tener por lo menos 2/3 de los presentes, ¿verdad? Creo que eso, y tampoco va a haber problema. La pérdida de investidura que nosotros votamos por González, para que pierda la investidura González Dar, tuvimos 30 votos en el Senado, que eran 2/3 absolutos, ¿verdad? Entonces no creo que sea problema, pero sí tenemos que también cuidar de que una mayoría coyuntural de 23 votos mañana empiece a sacarle la investidura a los senadores por diferencia política, ¿verdad? Entonces creo que es razonable el debate, ¿verdad? Yo buscaría un punto de equilibrio donde sea por lo menos 2/3 de los presentes, y que no esperemos una sentencia firme desde el Poder Judicial, porque eso puede tardar 20 años.
Gracias, Juan.
Muchas gracias.
Ahí está Mario Abdo Benítez, ya ingresa nuevamente a su residencia, Javier.
No entendí, ese no trabajó de manera directa con Capri, o sea que indirecta, así como, ¿qué habrá querido decir Mario Abdo?
Y no sé, habrá estado a cargo de ese equipo, Javier, capaz que le encarga a ese equipo y por ahí ven, porque él dice, trabajo con mi equipo con respecto a eso, dice.
Sí, pero dijo que con Capri no trabajó de manera directa, o sea que trabajó de manera indirecta, significa eso. Y sé lo que quería saber, pero ya, ojo, man de Jehuí.
Sí, ya ingresó nuevamente a su vivienda, Javier.
Gracias, Flecha.
Con gusto, hasta luego.
Hasta luego, está con la princesa Flecha, le está siguiendo. Son las 9 de la mañana, 21 minutos.